Son las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en el inicio de esta mañana del domingo. Aquí estamos los de informativos fin de semana COPE para contar lo que ha pasado en las últimas horas y lo que va a pasar. Lo último está en Panamá, donde ha finalizado la cumbre iberoamericana y que nos deja varios titulares en boca del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el primero en materia económica.
Puedo asegurarles que España está saliendo ya de la crisis, con una economía saneada y reforzada, y que aunque son muchas las cosas que nos quedan por hacer, tenemos la voluntad, el empeño y la determinación de hacerlos, porque eso es lo que nos va a dar garantías de cara al futuro y los que van a dar lugar a que haya crecimiento económico sostenido y estable, creación de empleo.
Optimismo económico que comparte el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. No es nuevo el mensaje, pero ahora parece que se dice de manera más convincente. El fin de la crisis está a un paso.
Estamos a las puertas mismas del crecimiento económico y de la creación de empleo. Lo tenemos que decir así, de forma directa, sencilla y pronosticable, porque va a ser así. El año próximo va a ser el año del crecimiento económico y de la creación de empleo.
Otro de los mensajes que deja el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en estas últimas horas, precisamente en Panamá, tiene que ver con la situación en Cataluña. Asegura que la independencia empobrece y aísla. El miércoles va a estar Mariano Rajoy en Barcelona, aunque no para reunirse con Artur Mas.
La apertura y la integración son fuentes de crecimiento frente a la fragmentación y la división, que solo son fuentes de empobrecimiento y de aislamiento.
La economía debe ser el principal objetivo de todos los políticos, sacarnos de esta crisis y hacer que volvamos a crecer y a crear empleo, aunque hay quien prefiere mirar hacia otro lado y esconderse en debates que no nos llevan a ninguna parte, como el de la independencia de Cataluña. El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, pedía al gobierno central que se serene y que respete la legalidad.
Estamos a las puertas mismas del crecimiento económico y de la creación de empleo. Lo tenemos que decir así, de forma directa, sencilla y pronosticable, porque va a ser
así. Ahora sí, vamos a escuchar a Francesc Homs, el portavoz del gobierno catalán.
Demanem serenitat.
Pedimos serenidad. Vemos a los dirigentes del PP un poco exaltados. Conviene serenidad en el momento en el que estamos. Conviene respetar la democracia y lo que el pueblo catalán vota y quiere votar. Y hay que respetar la ley. Y el gobierno español se distingue estos últimos tiempos por hablar mucho de la ley y no cumplirla.
Olvida el portavoz de Artur Mas que quien respeta la legalidad es precisamente el gobierno, que cumple las normas oponiéndose a ese referéndum unilateral que pretende llevar a cabo el Ejecutivo catalán. A Artur Mas le lanzaba este mensaje el número 3 del PP, Carlos Floriano.
Si estuviera dedicado a trabajar y a gobernar, no estaría sometiendo a la sociedad catalana a un enfrentamiento entre los miembros de la misma, que es exactamente lo contrario a lo que tiene que hacer un gobernante, propiciar el enfrentamiento. Los gobernantes estamos para solucionar problemas y propiciar la convivencia. Y sería mejor que dedicase todos sus esfuerzos, en lugar de a construir quimeras, a resolver los problemas que hay en Cataluña para sacar a los catalanes de la crisis.
Una cosa más en la portada de este informativo. El jefe del Estado francés, François Hollande, se ha referido a la idea de acoger de vuelta en el país a Leonarda Dibrani, la joven escolar gitana de 15 años detenida y expulsada el pasado 9 de octubre. Está dispuesto, dice, a que vuelva si presenta una solicitud para regresar y sigue estudiando. A François Hollande no le ha quedado más remedio que tomar esta medida, presionado por las protestas en la calle.
En cuanto al caso de la joven Leonarda, si ella lo pide, dadas las circunstancias, y si ella quiere seguir con su escolaridad francesa, será acogida, pero ella sola.
Es domingo 20 de octubre. Hay otras noticias que repasamos ya con Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
iberoamericana, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha respaldado la gestión de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reiterando su confianza en ella. Desde PSOE Izquierda Unida, Soraya Rodríguez y Cayo Lara se han mostrado muy críticos con Cospedal.
Miles de manifestantes han salido a las calles en Portugal e Italia para protestar contra las nuevas medidas de austeridad y los recortes efectuados por sus gobiernos. En Portugal y convocados por la Comisión General de Trabajadores Portugueses, se han criticado los recortes del Ejecutivo de Pasos Coelho y han anunciado nuevas protestas para derribarlo.
Hoy se celebra en España el Día Mundial de las Misiones, conocido popularmente como DOMUN. España es la primera potencia exportadora de misioneros. Con 13.000 sacerdotes, religiosas y laicos fuera de nuestras fronteras, somos, junto a Italia y México, el país que más aporta a las misiones.
El Tribunal de Apelación de Milán ha aceptado la petición de la Fiscalía, reduciéndole a Silvio Berlusconi de 5 a 2 años la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En cualquier caso, la inhabilitación no tendrá efecto inmediato, puesto que Berlusconi sigue siendo senador.
Se cumplen 2 años sin violencia de la banda terrorista ETA. Aún así, desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional se advierte de que el proceso no ha finalizado aún y que, si bien ETA ha perdido, Batasuna ha ganado. Todos los expertos concluyen que nos encontramos en la fase final.
Según indica la instrucción, los padres de Asunta pactaron la muerte de la niña por un razonamiento perverso. Los investigadores conjeturan que ella se había cansado de ser madre y que el padre de la menor habría actuado por dependencia.
El violín del director de la orquesta del Titanic ha sido vendido por 1 millón de euros. El instrumento siempre se había considerado perdido, a excepción de 2 grietas causadas por la humedad. El instrumento y su estuche se encuentran en perfecto estado.
Y buscamos también la previsión del tiempo para este domingo.
Hoy tendremos cielos muy nubosos en Galicia, acompañados por lluvias débiles que pueden ser moderadas en el oeste, y poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en el extremo sureste peninsular. Lluvias débiles más probables en Pirineos, donde pueden ir acompañadas de tormenta, tendiendo a disminuir las nubes y cesar las precipitaciones a medida que vaya avanzando el día. Las temperaturas irán en ligero o moderado descenso en zonas de la mitad este peninsular. En el resto de la península habrá pocos cambios.
Son las 6 y 7, enseguida estamos en Panamá.
¿Qué lleva a una mujer a dejar su vida tranquila y desarrollarla en la otra punta del mundo entregándose a otros? Vamos a saberlo en este domingo del domo.
Cristina López Lichtin.
Y además, Julia Navarro nos presenta su nueva novela.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
Una hermana de Emilia se rompió la cadera en la ducha y ella ha cogido miedo.
Es que los platos de ducha tradicionales no son antideslizantes, como el sistema integral de ducha antides. Mi recomendación, y la de traumatólogos y geriatras, es que se proteja instalando calidad antides.
¡Qué gran consejo! 902-43-1111 o antidex.es.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Nos vamos a situar ya en directo en Panamá, donde ha concluido la cumbre iberoamericana. Allí se encuentra la enviada especial de la cadena COPE, María Daván. Buenos días.
Buenos días, buenas noches aquí en Panamá.
Buenas noches, efectivamente, para ti. Termina esa cumbre con varios mensajes. Vamos a revisar y a recordar algunos de ellos, como por ejemplo el que deja el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a Cataluña, su presidente, Artur Mas.
Sí, y Mariano Rajoy lo hacía reiterando al principio desde Panamá que estamos saliendo de la recesión con una economía más saneada, y en este camino, según el presidente, hemos aprendido algunas lecciones que, sin citarlo, pues recordaba Artur Mas.
La apertura y la integración son fuentes de crecimiento frente a la fragmentación y la división, que solo son fuentes de empobrecimiento y de aislamiento.
Rajoy va a viajar el miércoles a Barcelona, pero no tiene previsto, decía, reunirse con Artur Mas, porque su viaje es para hablar de inmigración, decía, se enmarca dentro de una cumbre ministerial del 5+5, y aquí principalmente se va a hablar pues de algo que evite las tragedias, por ejemplo, de Lampedusa.
Esas son las declaraciones del presidente del gobierno sobre esa consulta soberanista que sigue su camino, y las declaraciones que se producen en las últimas horas desde Cataluña, que enseguida vamos a recordar. María, el presidente del gobierno también se ha referido en esta cumbre, en estas últimas horas, a la situación económica del país, y lo ha hecho con un mensaje bastante más optimista, ¿no?
Sí, así es. Mariano Rajoy reconocía que estamos saliendo del túnel, que quedan cosas por hacer, pero que estamos sentando las bases para una economía más flexible y más competitiva, decía.
Puedo asegurarles que España está saliendo ya de la crisis con una economía saneada y reforzada, y que, aunque son muchas las cosas que nos quedan por hacer, tenemos la voluntad, el empeño y la determinación de hacerlos, porque eso es lo que nos va a dar garantías de cara al futuro y los que van a dar lugar a que haya crecimiento económico sostenido y estable, creación de empleo.
Rajoy, eso sí, insistía en que hay que seguir por ese camino y ese camino pasa por continuar reduciendo el déficit público. Para ello, eso sí, las administraciones van a tener que seguir cumpliendo con los objetivos previstos y, aunque el presidente negaba que les vaya a pedir nuevos ajustes, simplemente decía les va a pedir que cumplan y que cada una, eso sí, decida cómo va a hacer eso.
Bueno, pues ese es el mensaje a las comunidades autónomas. En esta cumbre iberoamericana la gran ausencia ha sido la del rey don Juan Carlos. Ayer, en el inicio de esa cumbre, le veíamos a través de un vídeo de 3 minutos mandar un saludo afectuoso a todos los asistentes y asegurar que en 2014 estaría. Creo que, María, los asistentes le han preguntado en varias ocasiones por el rey y por su estado de salud.
Así es, así lo ha confirmado Mariano Rajoy en esa rueda de prensa final de la cumbre. Las alusiones a don Juan Carlos, además, durante los discursos han sido constantes y todos deseaban una pronta recuperación al rey y destacaban, además, su papel como corazón de estas citas. Lo cierto es que ayer el monarca parecía muy delgado en el breve vídeo en el que saludaba a los jefes de Estado y de Gobierno, pero según un portavoz de la Casa del Rey, don Juan Carlos ha adelgazado, eso sí, por prescripción médica. Hasta 10 kilos ha perdido el monarca desde su operación hace un mes. El próximo martes va a retomar, entre comillas, su agenda recibiendo a la Junta Rectora del Instituto de España. Y mañana será el príncipe quien le represente en los actos de conmemoración aquí en Panamá del 50º centenario del descubrimiento del Pacífico y en la inauguración del Congreso de la Lengua.
El rey Juan Carlos ha sido el único jefe de Estado que ha estado en todas las cumbres y representa, por tanto, el pensamiento y el esfuerzo de todos nuestros predecesores. Estoy seguro, como él acaba de señalar, que volverá a estar con nosotros en la cumbre de Veracruz.
Bueno, pues eso era lo que decía Mariano Rajoy al inicio de la cumbre, precisamente sobre el rey. Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, vuelve ya a España, María, pero el príncipe tiene todavía algo de agenda allí en Panamá, ¿no?
Sí, como te decía, aún le quedan un par de actos al príncipe antes de que mañana vuelva también para España. A primera hora de la mañana irá hasta la estatua de Núñez de Balboa, de quien descubrió ese océano Pacífico. El 50º centenario se conmemora y el príncipe Felipe va a tener allí un breve discurso. Después se dirigirá a inaugurar el Congreso de la Lengua, un congreso en el que estará pues el presidente de la Real Academia, Blecua, estará también escritores como Vargas Llosa y después de eso pues el príncipe que ha tenido también una agenda bastante llena estos días aquí en Panamá, pues ya regresará a España.
Bueno, aquí son las 6:13 de la mañana. En Panamá, María, ¿qué hora es?
Pues son las 11:13 de la noche.
Bueno, 7 horas menos. Hora de dormir. Gracias, María. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta mañana. Adiós.
Escuchábamos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hablar de la situación económica, siendo bastante optimista. Un optimismo que también comparte el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Asegura que el próximo año va a ser el del crecimiento y el del empleo. Lo ha dicho en Santander. Desde allí informa Amelia Tornero.
El pronóstico que Montoro ha dejado en Santander no puede ser mejor. El ministro está seguro y convencido de que el 2014 será el último año de la crisis. Crisis de la que nos vamos a despedir, entre otras razones, porque el proyecto de presupuesto será clave para crecer y crear empleo en nuestro país.
El año próximo va a ser el año del crecimiento económico y de la creación de empleo. Por tanto, ese año va a ser el año en el que definitivamente los españoles digamos adiós a la crisis económica.
El ministro de Hacienda ha reconocido que gracias al esfuerzo de todos estamos en la senda de un crecimiento del que ya se habla tanto dentro como fuera de España. Y será un hito, ha dicho, que cerremos 2013 con una inflación por debajo del 1%. Por último, un mensaje a la oposición, que no nieguen la evidencia de esta recuperación y les ha pedido un debate del proyecto de presupuestos constructivo, positivo y con propuestas.
Desde el PSOE no se ven así las cosas. Alfredo Pérez Rubalcaba pide al Gobierno que no hable de recuperación porque la economía no son los grandes números, Javier Burguera.
Rubalcaba ha asegurado durante unas jornadas socialistas por la igualdad que su partido no es como la formación popular, ya que se alegran si hay buenos síntomas económicos. Pero ha añadido que no se puede hablar de recuperación porque el Partido Popular ha ido por la senda de la desigualdad y, según el líder socialista, la economía que verdaderamente importa es la que se vive en la calle.
No puedes hablar de recuperación mientras atacas la igualdad de oportunidades. No puedes hablar de recuperación. Y es que la economía no son los grandes números, es la vida de la gente. Este es el problema para el PP. Es la vida de la gente.
El secretario general socialista ha subrayado además que el Partido Popular no va a durar para siempre y que los socialistas van a tener que reconstruir todo lo que los populares han ido rompiendo durante los últimos años en materia de igualdad de oportunidades.
Por lo demás, el gobierno catalán sigue echando leña al fuego de cara a esa consulta soberanista de 2014. El portavoz del gobierno, de Artur Mas, pedía ayer al gobierno de Rajoy serenidad y respeto a la democracia y a la ley. Una ley que parece que se les olvida al gobierno catalán no permite la realización de un referéndum soberanista. COPE en Barcelona, Carlos Ramírez.
Según el portavoz del Govern, las tensiones de los últimos días entre el Ejecutivo Central y el catalán se deben a que el gobierno de Rajoy y el Partido Popular están exaltados. Por eso, Francesc Homs pide serenidad para calmar las cosas.
Demanem serenitat.
Pedimos serenidad. Vemos a los dirigentes del PP un poco exaltados. Conviene serenidad en el momento en el que estamos. Conviene respetar la democracia y lo que el pueblo catalán vota y quiere votar. Y hay que respetar la ley, y el gobierno español se distingue estos últimos tiempos por hablar mucho de la ley y no cumplirla. Por su parte, desde Esquerra justifican el plantón de Artur Mas a la vicepresidenta porque dicen el gobierno central fue mal educado. Mientras tanto, para el PSC, toda esta polémica es solo una pataleta infantil y ridícula.
No dejamos Cataluña, Carlos, porque en las últimas horas hemos escuchado un mensaje más apropiado de todo este ambiente creado por Artur Mas para sacar adelante su consulta. Es un testimonio de peso del presidente de la patronal, de Joan Rosell, que pide diálogo entre las partes y trata de quitar hierro al plantón que Artur Mas dio a la vicepresidenta el pasado jueves, Carlos.
El presidente de la patronal quita importancia a ese desencuentro entre Mas y Sáenz de Santa María. Dice que no tiene trascendencia alguna, aunque eso sí pide calma y diálogo. Negociar, porque asegura Joan Rosell, la culpa de las tensiones entre Madrid y Barcelona es de ambas partes. Lo decía en la radio pública.
Yo lo que querría es que todos hablaran las horas y el tiempo que hiciera falta, que tuvieran presente lo que está pasando aquí. Este es el gran problema, porque los que vivimos en Cataluña vemos cuál es la situación de la sociedad catalana y probablemente fuera de aquí es difícil interpretar lo que está pasando. Rosell también ha alertado de que la sociedad catalana está muy crispada y pide, por tanto, una solución política inmediata.
Desde el PP se reprocha a la Generalitat de Cataluña y a su presidente, Artur Mas, de inventar mentiras y quimeras para gobernar. Recuerda que con la independencia no se resuelven los problemas que se tengan, María García.
Floriano ha contrapuesto el rigor del gobierno de Mariano Rajoy, que está llevando a cabo reformas que están sacando a España de la crisis, con el trabajo de los dirigentes de la Generalitat catalana. Les acusa de mentir cuando afirman que la independencia resuelve todos los problemas. De hecho, les ha retado a explicar cómo pagarían las pensiones con una Cataluña independiente.
El déficit que tienen en este momento para pagar las pensiones el señor Artur Mas es de más de 1.940 millones de euros. ¿Nos puede decir el señor Artur Mas cómo piensa pagarle las pensiones a los pensionistas?
Floriano manda un mensaje más a Artur Mas. Ha dicho que en lugar de construir quimeras, sería mejor que dedicase sus esfuerzos a sacar a los catalanes de la crisis.
Hoy domingo se cumplen 2 años desde que ETA se vio forzada a poner fin a medio siglo de violencia terrorista. La banda sigue empecinada en sentar al gobierno a negociar. Coincide además en el tiempo con la posible derogación mañana de la doctrina Parot por el Tribunal de Estrasburgo, lo que beneficiaría a centenares de presos etarras con largas condenas pendientes. Daniel Trigo.
Entre el inmovilismo y el retroceso, ha pedido Patxi López a sus compañeros de partido que se cuele un mensaje de convivencia y de fin definitivo de la violencia. Lo hace cuando se cumplen 2 años del final de las acciones armadas por parte de ETA.
Del día feliz en el que los demócratas conseguimos que ETA desistiera, que ETA abandonara su actividad. No es un regalo de la banda terrorista, es lo que conquistamos a base de políticas de firmeza democrática, de resistencia civil, de una sociedad que no estuvo dispuesta a someterse a ningún chantaje de los terroristas.
Palabras de Patxi López cuando en el capítulo de la violencia etarra la semana que viene comienza con una importante noticia del ámbito judicial. El Tribunal de Derechos Humanos tumbará este lunes con casi toda probabilidad la doctrina Parot, que permitía en España que los beneficios penitenciarios se apliquen sobre la totalidad de la condena y no sobre el máximo de años permitido por el Código Penal.
Este domingo tenemos nuevas reacciones al cara a cara entre María Dolores de Cospedal y el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, desde la izquierda, desde el PSOE y desde de Izquierda Unida, se sigue dando más veracidad a las palabras del extesorero que a las de la número 2 del Partido Popular, Ana Palacios.
Según Cayo Lara, María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy han perdido toda credibilidad y se han equivocado en la estrategia de careo con Bárcenas.
Rajoy y ahora Cospedal van a seguir caminando de mentira en mentira hasta la derrota final, porque la mentira en esta ocasión tiene que ser derrotada y la verdad tiene que ponerse encima de la mesa de los juzgados.
Por otro lado, la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha afirmado que ese careo solo puso en evidencia que lo único que no era en diferido en Génova era la entrega de dinero negro.
Pues precisamente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apoyaba de nuevo a María Dolores de Cospedal, lo hacía en esa cumbre iberoamericana.
Sí, sí, por supuesto que sigo manteniendo la confianza en la señora Cospedal. No tenga usted la más mínima duda, es una magnífica secretaria general.
Hoy es el día del DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones, que tiene por finalidad animar y profundizar la conciencia misionera de cada bautizado y de cada comunidad para la difusión del Evangelio. La información es de Faustino Catalina.
En esta jornada, con el lema Fe más caridad igual a misión, la Iglesia invita a rezar y colaborar económicamente con la labor evangelizadora que realizan los misioneros por todos los rincones del mundo. En este comienzo del siglo XXI, el 47% de la humanidad se encuentra en territorios de misión. Es una tarea de entrega plena e íntegra, como recordó en el pregón del DOMUN el cardenal Rocco Varela.
Un misionero que lleva a Cristo lo lleva con toda su vida, lo lleva con su palabra y con su entrega al hermano. Y si es un hermano pobre y necesitado de múltiples formas, ahí estará él para aliviarle en todo lo que pueda. Pero la gran acción de caridad de ese misionero es que se da a sí mismo y se da por Cristo.
Con los fondos recogidos en esta jornada se ayudará a la labor pastoral y social de los misioneros. Más de 13.000 repartidos por 130 países son españoles.
Hoy también se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis, una pandemia que desde hace 25 años se ha convertido en un problema de salud pública. La padecen 3,5 millones de personas en nuestro país, Carmen Lavallén.
Se trata de una enfermedad silenciosa y hereditaria que afecta sobre todo a mujeres posmenopáusicas y también a mayores, pero la prevención para mantener fuertes los huesos debe comenzar desde la infancia. Javier del Pino es presidente de la Sociedad Española de Investigación Ósea.
Que la osteoporosis, debemos concienciarnos de que es un problema enormemente grave y serio. Grave y serio por las consecuencias que tiene. Las consecuencias que tiene no solamente son el hecho de la fractura. Podemos pensar, bueno, he tenido una fractura, de esto me voy a recuperar.
Los enfermos pierden calidad de vida ya que aumenta la dependencia al tiempo que caen las expectativas de vida. La prueba para diagnosticar esta enfermedad es la densitometría. Antes del positivo, la prevención pasa por un aumento del consumo de calcio y de vitamina D, presente en el pescado azul y en el sol. 20 minutos diarios son suficientes, pero sin protección solar, como recordaba Carmen Sánchez, presidenta de la Asociación Española contra la Osteoporosis.
Que no nos pongamos la crema hidratante que normalmente lleva factor de protección, y entonces ya cuando salimos de casa ya salimos con la protección puesta y esto hace que no absorbamos la vitamina D.
Afecta a una de cada dos mujeres de más de 70 años y al 35% de las mayores de 50. Un simple aumento de 500 miligramos en la ingesta diaria de lácteos costaría algo más de 50 céntimos por persona, pero supondría ahorros millonarios para el sistema.
Estamos hablando de 33 millones de euros que se podrían ahorrar en la población española aumentando el consumo de productos que ricos en calcio, como los productos lácteos, y suplementando en vitamina D.
Los costes totales de la osteoporosis en España son, según este médico, de en torno a los 3.000 millones de euros al año y crecen por el envejecimiento de la población.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Esta sintonía nos indica que es momento de abordar ya los temas tecnológicos, como siempre lo hacemos de la mano de Javier Burguera. Buenos días, Javier.
Buenos días, Ángel.
¿Con qué nos vas a sorprender hoy?
Quédate bien con este nombre, Scali P1. Se escribe con U y en español significa algo así como calavera pequeña. Es el nombre del casco que va a revolucionar la seguridad de los motoristas en el futuro.
Scali.
Hello, it's 72 and sunny. No rain in the forecast.
Play music.
Así suena su vídeo promocional.
Bueno,
el vídeo ahora mismo,
en
pues,
inglés, bien.
En inglés. En el vídeo ahora mismo, pues el motorista le ha dicho al casco, oye, ponme musiquita.
Ah, o sea, es un casco inteligente.
Eso es. Uh-huh. Ya lo tenemos y además se puede ver la información del tráfico o del tiempo pues en un pequeño visor que tiene situado en la pantalla protectora del casco, en lo que es la pantallita esa que nos protege de la lluvia o del viento.
Muy interesante.
Además, lo puedes controlar con la voz, por lo que se pueden evitar distracciones innecesarias. Es un casco para motoristas que saldrá en Estados Unidos a principios de año, del 2014, y tendremos que esperar un poquito más aquí en España. Pero es importante destacar que todavía está en fase de desarrollo y que están puliendo pues algunos detalles técnicos. Eso sí, su precio, Ángel, no está...
A ver, sorpréndeme.
Se calcula que puede costar unos $1,000. Al cambio, más o menos, son unos 730 euros. Pero va a marcar la tendencia de por dónde va a ir la nueva generación de cascos inteligentes. ¿Esto qué va a repercutir? ¿No? Pues mira, en el motorista, que va a ganar mucha seguridad. Y en cuanto sean más accesibles económicamente, podremos vaticinar que van a disminuir el riesgo de sufrir un accidente por parte de uno de los colectivos pues que son los más vulnerables en la carretera.
Desde luego que sí. Bueno, pues todo lo que ayuda a los motoristas, se haga la conducción más segura, es bienvenido, aunque eso sí, el precio es un poquito elevado, aunque bueno, poco a poco las cosas irán bajando. ¿Y cuáles son los principales puntos fuertes de este nuevo casco, Javier?
Pues destacamos un pequeño flash, sería un pequeño proyector que viene integrado en la pantalla del casco, lo que antes contábamos, que te proporciona un GPS que tú controlas con la voz y también tienes un manos libres. Y uno de los aspectos más positivos es que si tienes un accidente, este casco lo puede detectar y realiza automáticamente una llamada a los servicios de emergencia.
Pues eso es lo que más me gusta, desde luego. Bueno, este casco necesitará, supongo, una conexión a internet para poder suministrar toda esa información, por ejemplo, esa información a los servicios de emergencia, ¿no?
Pues mira, en principio no hace falta.
¿Anda?
En principio no hace falta. Pero bueno, recomiendan que utilices la conexión de datos que tienes en el móvil para que pueda estar actualizado e informarte pues en el tiempo real de la situación del tráfico o de las inclemencias del tiempo.
Bueno, muy curioso, sin duda este casco inteligente va a ayudar a salvar muchas vidas, ya que los motoristas van a tener ojos en la nuca y además, en caso de accidente, la rapidez en el aviso a la ambulancia es fundamental. Vamos con más temas, Javier.
Ángel, yo sé que utilizas...
Sí.
Y si estás viendo un programa, ¿tuiteas en el momento o esperas a los anuncios para no perderte nada?
Pues yo soy de los que tuitean en el momento, esa es la verdad.
Muy bien. Pues ha salido un estudio reciente que dice que la mayoría de los tweets que comentan programas de la tele, efectivamente, se envían a lo largo de la emisión y no durante los anuncios. Se creía que era durante los anuncios, pero no, es a lo largo de la emisión. Han calculado que esto se produce en 7 de cada 10 casos, más
o menos. Yo soy uno de esos 7, así me pasa que luego muchas veces pierdo el hilo de lo que estoy viendo. Lo que pasa es que la gente, supongo que luego tiene que rectificar o borrar su tweet porque muchas veces se escriben sin pensar bien lo que se dice, ¿no?
Efectivamente, y esto ocurre pues con todo tipo de programas, ya sea un reality, una película, deportes, humor, de todo.
Bueno, pues a mí me gusta tuitear mientras hago radio, mientras escucho radio, mientras veo televisión, en fin, aunque tiene...
Pero pensando bien siempre.
Eso es peligroso, sí, hay que tener mucho cuidado. Hay
luego
que
no
tener
caen errores.
Mucho cuidado. ¿Algo más, Javier?
Y si me permites, vamos a acabar ya con un pequeño apunte, esta vez de videojuegos, porque desde Alemania están trabajando en convertir el famoso diario de Ana Frank en un juego.
Interesante.
Según ha informado el creador, la idea es que el jugador viva una experiencia interactiva, y ojo, que asegura que no será divertida, dentro de uno de los días que estuvo en cautiverio la propia Ana Frank, de los que pasó durante el nazismo. Promete la idea, sin duda.
Bueno, es una forma más de acercarse a esa terrible historia de Ana Frank. Gran iniciativa para que las generaciones que vienen no olviden los horrores que se vivieron en el Holocausto. Muchas gracias, Javier. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Ángel.
Vamos a buscar también esta mañana del domingo actividades culturales para este día. Lo hacemos con Sefi García.
La gran cita cultural está hoy en el corazón de Alemania. A las 8 de la tarde tendrá lugar el concierto de gala para conmemorar el 50 aniversario de la Filarmónica de Berlín, el edificio que se ha convertido en el templo de la música del viejo continente. El concierto podrá ser seguido en directo a través de la web de la institución. La orquesta americana Pink Martini presenta este fin de semana en Madrid su último disco con un directo en el que mezclan percusiones, metales, cuerdas y voces. Get Happy se dio a conocer en todo el mundo hace menos de un mes y contiene 16 canciones en 9 idiomas diferentes. Let me hold you. Japonismo es el título de una exposición que presentan en Madrid la obra social de la Caixa. Más de 180 obras, muchas de ellas inéditas, que relatan la historia de un intercambio cultural que tiene su origen hace 400 años. La exposición tiene obras de gran valor. Ricard Bru es su comisario.
Cuenta con piezas de valor incalculable. Son préstamos muy difíciles, piezas únicas, muy difíciles de ver por su valor, y a ellas se juntan también otras muchas piezas de colecciones particulares, y todo ello hace que sea un conjunto excepcional.
Y si quieres saber cómo se las apañaban para ir aseados y guapos nuestros antepasados a finales del 19, no se pierdan la exposición del Museo Cerralbo en Madrid, La belleza sin agua corriente.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos fin de semana de COPE. Llevamos desde las 6 contando noticias y aquí vamos a estar hasta las 8:30 para contar lo que ha pasado en las últimas horas y también lo que va a pasar. Lo último está precisamente en Panamá, donde ha finalizado la cumbre iberoamericana. Allí el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, nos deja un mensaje muy optimista sobre nuestra economía.
Puedo asegurarles que España está saliendo ya de la crisis, con una economía saneada y reforzada, y que aunque son muchas las cosas que nos quedan por hacer, tenemos la voluntad, el empeño y la determinación de hacerlos, porque eso es lo que nos va a dar garantías de cara al futuro y los que van a dar lugar a que haya crecimiento económico sostenido y estable, creación de empleo.
Un optimismo económico que comparte, como no podía ser de otra manera, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. No es nuevo el mensaje, pero ahora parece que se dice de manera más convincente. El fin de la crisis, dice Montoro, está a un paso.
Estamos a las puertas mismas del crecimiento económico y de la creación de empleo. Lo tenemos que decir así, de forma directa, sencilla y pronosticable, porque va a ser así. El año próximo va a ser el año del crecimiento económico y de la creación de empleo.
Los socialistas no ven así las cosas. Alfredo Pérez Rubalcaba pide al gobierno que no se hable todavía de recuperación.
No puedes hablar de recuperación mientras atacas la igualdad de oportunidades. No puedes hablar de recuperación. Y es que la economía no son los grandes números, es la vida de la gente. Este es el problema para el PP, es la vida de la gente.
Por lo demás, sigue abierto el conflicto entre el gobierno de Cataluña y el central por la consulta soberanista. El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, pedía al gobierno central que se serene y que respete la legalidad. Y desde PP, el número 3, Carlos Floriano, acusaba a Artur Mas de crear quimeras para defender la independencia.
Pedimos serenidad. Vemos a los dirigentes del PP un poco exaltados. Conviene serenidad en el momento en el que estamos. Conviene respetar la democracia y lo que el pueblo catalán vota y quiere votar. Y hay que respetar la ley. Y el gobierno español se distingue estos últimos tiempos por hablar mucho de la ley y no cumplirla.
Si estuviera dedicado a trabajar y a gobernar, no estaría sometiendo a la sociedad catalana a un enfrentamiento entre los miembros de la misma, que es exactamente lo contrario a lo que tiene que hacer un gobernante, propiciar el enfrentamiento. Los gobernantes estamos para solucionar problemas y propiciar la convivencia. Y sería mejor que dedicase todos sus esfuerzos, en lugar de a construir quimeras, a resolver los problemas que hay en Cataluña para sacar a los catalanes de la crisis.
Desde Panamá se ha referido también a este asunto el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que el miércoles acudirá a Barcelona para participar en una reunión de países del Mediterráneo. No tiene pensado un encuentro con Artur Mas y le deja este mensaje.
La apertura y la integración son fuentes de crecimiento frente a la fragmentación y la división, que solo son fuentes de empobrecimiento y de aislamiento.
Y un testimonio más en este debate abierto, el del presidente de la patronal de la COE, Joan Rosell, que pide a todos diálogo.
Yo lo que querría es que todos hablaran las horas y el tiempo que hiciera falta, que tuvieran presente lo que está pasando aquí. Este es el gran problema, porque los que vivimos en Cataluña vemos cuál es la situación de la sociedad catalana y probablemente fuera de aquí es difícil interpretar lo que está pasando.
Son los sonidos de esta mañana de domingo, pero hay otros asuntos que repasamos ya con Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
En la cumbre iberoamericana, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha respaldado la gestión de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reiterando su confianza en ella. Desde PSOE, Izquierda Unida, Soraya Rodríguez y Cayo Lara se han mostrado muy críticos con Cospedal.
Miles de manifestantes han salido a las calles en Portugal e Italia para protestar contra las nuevas medidas de austeridad y los recortes efectuados por sus gobiernos. En Portugal y convocados por la Comisión General de Trabajadores Portugueses, se han criticado los recortes del Ejecutivo de Passos Coelho y han anunciado nuevas protestas para derribarlo.
El presidente de Francia, François Hollande, ha afirmado que si la alumna gitana de origen kosovar, que fue deportada la semana pasada, solicita su regreso para proseguir sus estudios, podrá hacerlo, no así su familia. París concluye que la expulsión estaba justificada, mientras que la niña Leonarda dice que no quiere volver sin su familia.
Hoy se celebra en España el Día Mundial de las Misiones, conocido popularmente como DOMUN. España es la primera potencia exportadora de misioneros. Con 13.000 sacerdotes, religiosas y laicos fuera de nuestras fronteras, somos, junto a Italia y México, el país que más aporta a las misiones.
El Tribunal de Apelación de Milán ha aceptado la petición de la Fiscalía, reduciéndole a Silvio Berlusconi de 5 a 2 años la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En cualquier caso, la inhabilitación no tendrá efecto inmediato, puesto que Berlusconi sigue siendo senador.
Se cumplen 2 años sin violencia de la banda terrorista ETA. Aún así, desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional se advierte que el proceso no ha finalizado aún y que si bien ETA ha perdido, Batasuna ha ganado. Todos los expertos concluyen que nos encontramos en la fase final.
Según indica la instrucción, los padres de Asunta pactaron la muerte de la niña por un razonamiento perverso. Los investigadores conjeturan que ella se habría cansado de ser madre y que el padre de la menor habría actuado por dependencia.
Y el violín del director de la orquesta del Titanic ha sido vendido por 1 millón de euros. El instrumento siempre se había dado por perdido, a excepción de 2 grietas causadas por la humedad. El instrumento y su estuche se encuentran en perfecto estado.
Buscamos también la previsión del tiempo para este domingo.
Hoy tendremos cielos muy nubosos en Galicia, acompañados por lluvias débiles que pueden ser moderadas en el oeste y poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas en el extremo sureste peninsular. Lluvias débiles más probables en Pirineos, donde pueden ir acompañadas de tormenta, tendiendo a disminuir las nubes y cesar las precipitaciones a medida que vaya avanzando el día. Las temperaturas irán en ligero o moderado descenso en zonas de la mitad este peninsular. En el resto habrá pocos cambios.
Son las 6:36. Enseguida nos damos una vuelta por el mundo para conocer las noticias de mano de nuestros corresponsales.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
La Mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
El presidente de Francia, François Hollande, ha afirmado que si la alumna gitana de origen kosovar que fue deportada la semana pasada solicita su regreso para proseguir sus estudios, podrá hacerlo, pero sin su familia. París concluye que la expulsión estaba justificada y la niña, Leonarda, dice que no quiere volver si no lo hace con su familia. París, Asunción Serena.
No se ha infringido ninguna norma en el proceso de expulsión de Leonarda Libran y su familia. El informe revela que la familia no tenía ningún interés en integrarse y que la joven y sus hermanos faltaban con frecuencia al colegio. Eso sí, se considera que se faltó al discernimiento por parte de los policías que le hicieron bajar de un autobús para que viajara a Kosovo con su familia. François Hollande se ha visto obligado a intervenir y, además de insistir en que la ley debe aplicarse, también ha anunciado que habrá una circular para precisar hasta dónde se extiende el marco escolar. Y en cuanto a Leonarda, respecto al caso de esta joven Leonarda, si ella lo pide, dadas las circunstancias, y si ella quiere seguir su escolaridad en Francia, será acogida, pero ella sola. Minutos después, Leonarda respondía al presidente de la República. El señor Hollande no tiene corazón, no tiene piedad con una familia pobre como la mía. Le respondo, no, no quiero una familia de acogida. El presidente no ha comprendido para nada mi situación. Hollande quería calmar los ánimos y evitar nuevas movilizaciones de estudiantes, pero no parece haber obtenido el efecto deseado a juzgar por las numerosas críticas que le están lloviendo por esta decisión salomónica.
Eso, en Francia, en Portugal, miles de manifestantes han salido a las calles del país para protestar contra las nuevas medidas de austeridad y los recortes efectuados por el gobierno de Passos Coelho de los respectivos en diferentes departamentos. Han anunciado que las manifestaciones no van a acabar hasta que no logren derribar el gobierno, Begoña Íñiguez.
Millares de portugueses se manifestaron ayer por la tarde con ruidosos bocinazos en cientos de autobuses que paralizaron los puentes 25 de abril en Lisboa e Infante Don Enrique en Oporto contra las políticas de austeridad del gobierno de Passos Coelho pidiendo su dimisión. Esta protesta, convocada por la central sindical mayoritaria, la CGTP, ha sido la primera tras entregarse esta semana en el Parlamento los polémicos presupuestos de 2014 con recortes de 4.000 millones de euros que van a incidir sobre todo en funcionarios y jubilados. La circulación de las dos principales ciudades portuguesas estuvo totalmente condicionada hasta última hora de la tarde. El líder de la CGTP, Arménio Carlos, anunció otra manifestación a las puertas del Parlamento el 1 de noviembre, que no será festivo, cuando se debatan los presupuestos, a juntarse a la convocada por todos los sindicatos de la función pública el 8 de noviembre.
El asesinato de un joven ruso a manos de un inmigrante de Azerbaiyán, es República Soviética del Cáucaso, ha devuelto el problema de la inmigración al primer plano de la actividad política en Rusia, Pedro Clavijo.
Esta semana que pasó, la actividad política en Moscú estuvo muy marcada por el problema de los inmigrantes, esta vez por un real levantamiento de la población de un sector de la capital de Rusia, promovido, como dicen las autoridades, por sectores nacionalistas. El motivo fue el asesinato de un joven ruso por un presunto inmigrante de Azerbaiyán, una república exsoviética del Cáucaso. Se sabe que los que llegan en busca de algún trabajo tienen que pagar a la policía por permitirles buscarlo, y quienes les contratan por hacerlo, ya que les pagan no salario mínimo legal, sino muchísimo menos. Los grupos étnicos quitan en parte el trabajo a los rusos por venderse más baratos, y aquí también está el odio de la población y las expresiones de autodefensa de los inmigrantes.
El Tribunal de Apelación de Milán ha aceptado la petición de la Fiscalía reduciéndole a Silvio Berlusconi de 5 a 2 años la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una inhabilitación que no va a tener un efecto inmediato. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
Sus abogados hablan de persecución, su partido dice que hay que cambiar las leyes. El caso es que el Tribunal de Apelación de Milán ha aceptado lo que pedía la Fiscalía y ha reducido de 5 a 2 años la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Una inhabilitación que no tendrá efecto inmediato porque Berlusconi todavía es senador. La comisión de la Cámara Alta ya votó su expulsión, pero aún tiene que ser ratificada en el Pleno. Para eso falta más o menos un mes y eso sí, una vez que se confirme, Berlusconi no podrá votar ni ser votado durante al menos 24 meses y además perderá su distinción de Cavaliere del Lavoro, título al que debe su sobrenombre. De esta forma queda completa la condena del caso Mediaset, que ya dictó 4 años de cárcel para él, de los cuales solo cumplirá uno gracias a los indultos, y además por su edad no pisará la prisión, sino que hará servicios sociales.
En Argentina, nuevo accidente ferroviario en la capital, precisamente en Buenos Aires. Esta vez se ha saldado con 99 heridos, algunos de ellos niños. Es el tercero que se produce en los últimos meses y todos han tenido lugar en la misma línea, Ernesto Coco.
99 heridos, entre ellos varios niños, han sufrido lesiones de distinta gravedad en un nuevo accidente ferroviario en Buenos Aires, el tercero de gran magnitud en los últimos 20 meses y en la misma línea. La colisión fue muy similar a la producida hace poco más de año y medio, donde el convoy que ingresaba a la estación terminal de Once no frenó y chocó contra las contenciones del andén, produciendo en aquella ocasión 51 muertos y más de 700 heridos. Esta vez no hubo muertos, ni tampoco ocurrió en día laboral, aunque también fue en hora punta, las 7:30 de la mañana. Tras el tremendo impacto, los pasajeros que viajaban en el tren y los que esperaban en la estación comenzaron a agredir al maquinista, quien además está acusado de robar el disco rígido de la cámara de seguridad antes de ser detenido y quedar incomunicado, que luego fue hallado en su mochila con manchas de sangre. El ministro de Transporte, Florencio Randazzo, afirmó que el tren aprobó una revisión técnica el pasado martes y enseñó los registros que demuestran que la formación no frenó e ingresó a la terminal al doble de la velocidad permitida.
En los próximos minutos vamos a hablar de los secuestros virtuales que se han convertido casi en diarios en México. Secuestros basados en lo psicológico más que en lo físico y que tienen en empresarios y turistas, también españoles, su objetivo principal. El reportaje es de Juanma Rodríguez.
Mamá, unos tipos me llevé en un coche, mamá.
¿Mandé?
Unos tipos me llevé en un coche, mamá, ayúdame.
¿Te llevas en dónde?
No sé, mamá, quieren hablar contigo.
No es tan original como parece, ni tan moderno. El director David Mamet ya lo relataba en La prisionera española, traducida aquí como La trama. Aunque el secuestro virtual del que fueron víctimas los miembros del grupo español Indie DeLorean en la Ciudad de México lo ha puesto de nuevo de actualidad en España.
¿Perdón?
¿Es necesario que le corte un dedo o una oreja?
No.
Escúchame, quiero que me dé unos 500 mil pesos en estos momentos como rescate. De lo contrario, cuerpo lo vas a encontrar para enterrar.
Pero...
Secuestro, acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una persona o un grupo de personas. Virtual, lo opuesto a lo real y a la realidad. Así que los familiares de Eki, Igor y Unai creyeron realmente que estaban secuestrados porque ellos mismos lo creyeron. Podrían haber salido tranquilamente por la puerta del hotel, pero no se atrevieron. Ellos encerrados, sus familiares coaccionados.
Pues yo me voy de aquí con un puñado de billetes. O me voy con cada familiar tuyo, mi amigo, con cada cabecita de los que se encuentran ahorita aquí, mi amigo, me explico. Ahorita a tu mami la llevamos a distancia, mijo. No me haga ninguna pendejada, ninguna charada, porque en ese preciso momento yo se la desprendo de la vida, mijo, y se la aviento al chilito lindo, mi amigo, me explico.
Sí, señor, lo entiendo.
No pónganme bien los pies sobre la tierra, cabrón, ni dejen de estar jugando, tratando de jugar con mi mente, cabrón. No estoy tratando con cualquier pendejo ni con cualquier tacoche.
El secuestro virtual es un fraude muy común en México desde 2001, coincidiendo con el impacto de los teléfonos móviles. Se calcula que cada extorsionador realiza al menos 7.000 llamadas al mes hasta que alguien pica. Los DeLorean picaron hasta que intervinieron la Policía Nacional y la Erchancha. Detrás de la extorsión no estaban los temibles Zetas, sino unos delincuentes comunes. El miedo, que es libre.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Una ingeniera vecina de Rubí ha sido la última víctima de un secuestro virtual en México después de que tres falsos policías le pidieran que cambiara de hotel por motivos de seguridad. Le arrebataron el teléfono móvil con engaños, contactaron con la empresa y la familia finalmente pagó el rescate, 5.600 euros. Y es que este tipo de secuestros, los llamados secuestros virtuales en México, son noticia casi un día sí y otro también. Vamos a abordar este asunto, vamos a saber un poco más de este tipo de secuestro con nuestro corresponsal en México, con Jacobo García. Jacobo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, yo decía que esto se ha puesto de moda en México y casi se repite un día sí y otro también.
Sí, es el secuestro de moda ahora mismo en México, entre la AMPA mexicana. Es un secuestro, además, relativamente fácil de hacer, que combina... Es una mezcla de secuestro con extorsión y con una presión telefónica muy intensa en un breve tiempo, y que se encuentran a la víctima propicia al otro lado, pues suele fluir todo bastante bien. Quiero decir que si te encuentras a alguien de turista o desconcertado, un viajero, o en este caso víctima de españoles, pues es fácil para los secuestradores conseguir que menos de 24-48 horas, pues depositen cantidades como las que estás mencionando, de 5.000 y pico euros.
Claro, lo que pasa es que estos secuestros llegan a convertirse casi en reales sin serlo, porque el clima que se crea alrededor de los secuestrados, entre comillas, es el propio de un secuestro real, aunque en ningún momento secuestradores y secuestrados llegan a ver las caras.
Claro, ahí está la buena estrategia, digamos, o la forma de operar de estos pequeñas células que son grupitos que trabajan y funcionan desde las cárceles, porque la mayoría de llamadas están saliendo desde las cárceles, y entonces se combina, como digo, una presión psicológica muy intensa durante un breve tiempo, y encontrar al otro lado a una persona que se pone en manos de su secuestrador, por decirlo de alguna forma, ¿no? Haciéndole creer que la llamada es de la policía o que es de algún servicio de seguridad o que es de alguna autoridad. La víctima al otro lado prácticamente se abre y no solo da datos personales que facilitan al secuestrador la extorsión, sino que además prácticamente obedece a las órdenes que le van dando. Así, de alguna forma, uno mismo se encierra en el lugar en el que va a estar secuestrado, uno mismo entrega su teléfono móvil y uno mismo es el que facilita los datos con el que luego le van a estar extorsionando. Así pues, es una modalidad que combina eso muy, muy, muy bien, las técnicas del secuestro con el de la extorsión telefónica. telefónica.
Sí, sí, con el tema psicológico también, porque ahí sí que se juega con ese asunto de manera casi completa. Creo, Jacobo, que tú has podido escuchar en un programa de la televisión mexicana el testimonio de una española que ha sufrido precisamente este tipo de secuestros.
Sí, es una española que acaba de pasar por un trance como el que hemos vivido en estas semanas atrás, como el que vivió el Grupo Español, como el que vivió el empresario catalán, como el que vivió esta mujer de Rubí, y contaba así en este programa de la televisión de Televisa cómo fue que lo vivió, cómo le llamaron, cómo recibió una llamada identificándose por la policía. Si queréis, escuchamos parte de esa conversación.
Venga.
Se identifican como el comandante Ángel de la Policía Federal, que hay personal de un cárter alojado y quieren desalojar a los huéspedes. Solo va a ser una noche, el tiempo que necesitemos para verificar tu identidad. Llévate la computadora y el celular. Me hacen apagar el otro y quitarle la batería y el chip. Por mi seguridad, para que no sea localizado por el personal que ellos están investigando. Le dicen eso, que estoy secuestrada, que estoy amordazada, que estoy vigilada y encañonada, y que si no atienden a sus peticiones, me matan.
Pues como bien podemos escuchar, es una víctima que prácticamente salió ella voluntariamente del hotel en el que estaba, recibe una llamada, se identifican como la policía, se va a otro hotel, a otra habitación, porque parece que están intentando capturar a miembros de un cárter y que por su seguridad es mejor que se vaya a otro hotel, se va a un hotel que está apenas a unas calles, y allí ella misma se encierra en una habitación, deja su teléfono móvil y compra uno en el camino al nuevo hotel, compra un teléfono barato, que es a través del cual le van dando instrucciones sus secuestradores, y allí pasa más de 30 horas encerrada en una habitación, y este caso se resuelve porque el teléfono nuevo, el barato, el que tiene que comprar en el camino al nuevo hotel, falla, y entonces tiene que volver a poner en marcha su iPhone, y a través de la señal que emite el teléfono, la Policía Federal, que estaba ya avisada y que estaba tras la pista, consigue localizarla, pero si no, todavía estaríamos hablando de algo mucho más grave.
Claro, porque la mayoría de los casos en cuanto a los españoles afectados por este tipo, es muy importante la colaboración entre la policía mexicana y la policía española, porque en muchos casos el aviso surge desde aquí, desde España, de ese secuestro.
Claro, la llamada a los extorsionadores, suelen dar teléfonos de España para que hagan el pago, y entonces ahí es donde la policía española entra en acción y se ponen en cooperación. Y lo que contaban es que en muchas ocasiones, y por qué hay tantos españoles, o por qué han resultado tan afectados de repente en las últimas semanas, parece que solo oímos hablar de casos de españoles. La verdad es que es una vieja metodología de extorsión desde hace muchos años, aunque ahora esté más de moda. Y por lo que cuentan los especialistas y la policía, lo que se hace es llamar a los hoteles, a llamadas que combinan mucho de al azar, y llaman al azar a muchos hoteles. ¿Y qué ocurre? Que ahí es donde te descuelga la llamada extranjeros, generalmente, que son mucho más fáciles de manipular y de hacerles creer este gran engaño, y sobre todo que hablen español. Claro. Hablen español porque es el único idioma que los secuestradores manejan. Con lo cual, las víctimas españolas, que son los españoles, que son que visitan mucho México y que están en muchos de los hoteles a los que llaman, pues han sido las víctimas más recurrentes en estos casos.
Supongo, Jacobo, que al ser un secuestro virtual es más difícil dar con los autores de estos secuestros, ¿o no?
Sí, no es fácil. La policía reconoce que es un secuestro que le está saliendo, entre comillas, muy barato a los secuestradores, porque es difícil de detener, y porque además no necesita mucha logística. No hace falta mucha gente para vigilar, tampoco hace falta armas, no hace falta vehículos, no hace falta una casa de seguridad para esconder a la víctima. Directamente, prácticamente, se encierra la propia víctima, se encierra en la habitación, y entonces la policía reconoce que está siendo muy difícil seguir estas pistas, y además confirma que casi todas, como digo, estas llamadas salen de cárceles donde, bueno, pues hay gente ya encerrada. O sea, es hasta paradójico tener que detener a un tipo que está ya metido en la cárcel, ¿no?
Claro. Bueno, esta semana tenemos que felicitar a nuestro compañero Jacobo García por una entrevista. La entrevista a Glenn Greenwald, el periodista al que Snowden filtró los datos de espionaje de Estados Unidos. Has tenido la suerte, también porque ha sido tu trabajo, el dar con esta persona y hacerle esa entrevista. Nos quedan 2 minutos, pero brevemente, Jacobo, ¿cómo fue esa entrevista y qué es lo que te ha contado? Por resumirlo a nuestros oyentes, que te han podido escuchar en otros programas de la casa, pero por darnos un titular de esa entrevista.
Pues Greenwald era un tipo al que llevaba persiguiendo ya desde, entre comillas, desde hace algún tiempo, porque es de alguna forma el albacea o el poseedor de esos 20.000 documentos que le hace llegar Edward Snowden, que le hace llegar en Hong Kong. Y la verdad es que me encontré con un tipo relativamente tranquilo para ser uno de los hombres quizá más perseguidos, acosados ahora mismo y espiados del mundo, porque lo que ha hecho es ir soltando en pequeños, en cuentagotas, la información tan delicada que contiene. Me llamó la atención descubrir a una persona que tiene una mochila permanentemente entre las manos donde van discos duros con esos 20.000 documentos. Tiene varias copias, pero como ya le han entrado en casa y le han quitado ya varias computadoras, varias ordenadores portátiles de casa, está muy obsesionado con su seguridad, sabe que es espiado, y la dimensión de lo que ha ido publicando pues es muy grave, tanto a que afecta tanto a las grandes multinacionales como Facebook, como Google o como Apple, como al trabajo que han hecho para los servicios secretos de inteligencia norteamericano en distintos países. El escándalo más grave ha sido en Brasil, donde se demostró que Dilma Rousseff, sus correos y sus llamadas personales fueron espiadas, y me quedo con dos datos que me llamó la atención, y es que uno insiste mucho en que el espionaje, o gran parte del espionaje, se ha estado haciendo por motivos económicos y empresariales, y nada que ver con la lucha contra el terrorismo o la seguridad nacional. Eso es algo en el que me insistía mucho Greenwald, y luego darme cuenta que estaba ante una persona que es más importante hoy por lo que calla y todavía por lo que no ha dicho que por lo que ha dicho, porque va con cuentagotas, con una metodología muy periodística, porque él habla con las autoridades estadounidenses antes de publicar nada sobre la veracidad de lo que va a sacar y sobre y qué alegaciones quieren hacer a lo que va a publicar poco después, y encontrar un tipo que muy metódicamente y en solitario va analizando estos archivos, y saber que todavía lo más gordo, lo que más afecta,
está
por llegar. Entre otras cosas, España, por ejemplo, todavía no sabemos nada sobre sus relaciones con Estados Unidos, o cómo colaboró, o cómo las grandes empresas en las que todos utilizamos a diario para comunicarnos están prestando o vendiendo nuestros datos personales, ¿no? Bueno. Así pues, me parece una de las figuras hoy más interesantes en este mundo de espionajes que vivimos.
Bueno, pues Jacobo García, enhorabuena, un corresponsal de raza como pocos quedan. Jacobo, gracias, un abrazo fuerte.
Gracias, Ángel, un abrazo para todos.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado. Tiene acciones para tu información.
Número 54.
Que cierres tu jornada sabiendo por dónde ha ido el día y qué será noticia al siguiente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hace 20 años lo dejé todo para ser misionera en Sudán. Yo soy Domu.
Cada año salgo a la calle con la hucha para pedir por los misioneros. Yo también soy Domu.
Desde mi silla de ruedas yo rezo todos los días un Ave María por las misiones. Yo soy Domu.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Yo también soy Domu.
Muchos pocos hacen mucho. Domu 2013. Fe más caridad, igual misión. Colabora.
Es momento de resumir con Ana Palacios algunas de las historias más emotivas que han pasado a lo largo de estos últimos 7 días por la cadena COPE. La primera tiene como protagonistas a dos jóvenes que han perdido su casa por un incendio, pero que gracias a un vecino tienen techo, comida e incluso, Ana, para estas Navidades, un hogar.
En COPE hemos hablado con Juan Álvarez, el que podríamos decir ha sido su ángel de la guarda.
Lo único que quiero es quitarlos de la lluvia, que estén abrigados y que no estén al frío cuando está lloviendo. La gente de aquí, de las parroquias, me están ayudando, pero ahora, pues claro, aún nos falta bastante. Si hubiera alguna empresa que quiera ayudarnos un poquito, iría bien, porque dinero no hay.
La solidaridad de este vecino. Otra de las historias nos llega desde Navarra. El gobierno foral busca 50 familias para acoger niños.
Son niños que, bueno, pues han sufrido en su hogar, en su propio hogar, una desatención grave. Es decir, pues han tenido pues malos tratos o abusos, abandono emocional o abandono físico.
llevan trabajando en ello bastante tiempo y lo que suelen hacer siempre es que la familia de acogida trabaje con los padres biológicos para que cuando el niño vuelva la relación entre ellos haya cambiado para bien.
En el fin de semana de COPE, un hijo que quiere agradecer de manera diferente a su madre que 30 años antes le donase un riñón.
Hablamos con los dos en directo. Luis Martínez, agradecido, alentaba a la gente a seguir el ejemplo de su madre.
Y a ese donante vivo, que no tenga miedo. Y como dice muchas veces mi madre, dice, si yo no le he dado el riñón a mi hijo, me lo he dado a mí. O sea, cuando ves a un ser querido que está mal, lo ves después hacer una vida completamente normal. Es que eso es una satisfacción que no todo el mundo tiene acceso a eso, ¿eh?
Hay más historias. Corre por el niño. Es la última iniciativa de los médicos del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. Con ello se busca recaudar fondos para investigar precisamente las enfermedades infantiles.
Es una carrera solidaria, 100% solidaria, de forma que lo organizamos los trabajadores del hospital, básicamente médicos del Hospital del Niño Jesús. Sí. Los recursos son muy limitados últimamente. Nosotros nos vemos obligados a decir a la población, oiga, ayúdenos comprando un dorsal y el que no pueda venir que compre el dorsal cero.
El 27 de octubre celebrarán la tercera edición. Hasta aquí, Ángel, las historias humanas de esta semana.
Gracias, Ana. Seguimos en la mañana del domingo.